En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Son las 11 y 18. Lodz es la tercera ciudad más poblada de Polonia, situada a 121 kilómetros de su capital, Varsovia. Allí funcionó, durante la época nazi, el segundo gueto más grande del país. Incluso, el régimen la quiso transformar a la ciudad en la última del Reich antes del Este Profundo. ¿Pero qué tiene de especial esta ciudad polaca? ¿Por qué es tan recordada? Viaje al País de las Sombras es el nuevo libro de Álvaro Cuenta, una publicación que nos lleva a conocer Lodz a través de una rigurosa investigación histórica y un relato construido con transcripciones de testimonios de polacos judíos y no judíos. Cuenca es licenciado en literatura inglesa por la Universidad de Londres y autor de varios libros de investigación acerca de la influencia británica en Uruguay. Para hablar de él es que nos visita aquí en estudios. Álvaro, bienvenido. Gracias por estar.
Muchas gracias, Gonzalo. Es un placer.
¿Alguien te dirá por qué si tu investigación ha ido por el lado de la influencia británica en el Uruguay, terminas con esta historia de polacos?
Es un tema fascinante, pero no era mi tema. Mi tema, como tú bien decís, eran los británicos. Pero siguiendo, es decir, un día siguiendo una pista de una investigación de británicos en la Segunda Guerra, y gracias a Internet y a todas las ventajas que tenemos ahora, me encontré con una pequeña historia, es decir, una persona que me estaba ayudando a descubrir datos de un aviador anglo-uruguayo caído detrás de las líneas, me comenta en un pequeño mail, sí, una amiga de mi abuela escondió a una niña judía durante toda la guerra. Es decir, ese es como el génesis de este libro. Y a mí realmente me interesaba lo otro, ¿no? Entonces, pero para no cortar el vínculo, uno ya sabe que hay que interesarse por lo que claro. No le interesa. Entonces vino esa historia, que era una historia muy triste, porque la niña había logrado salvarse en el ático de una casa durante 3 años para que después la agarraran los rusos y la hicieran desaparecer, ¿no? O sea que había tenido 3 años de gracia, ¿no? Y después vino otra historia como esta, y después vino otra historia, y me fui enganchando, y como que el tema de los británicos anglo-uruguayos en la Segunda Guerra fue quedando un poco de lado para darle paso a este tema, y un día terminé en Lodz.
Bien.
¿No? Y ahí ya estaba prendido.
Hablemos de Lodz, de la ciudad.
Lodz, Yo en el libro pongo que es una ciudad fascinante, y quizás es fascinante, entre otras cosas, porque uno se siente como en su casa. Es decir, Lodz es una ciudad...
Parece Capurro, es decir, uno
exacto, parece sí, Capurro, sí, 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 son esas calles muy tranquilas, donde no pasa nada, muy arboladas, de casas de 2 o 3 pisos, silencio, es decir, el único ruido que uno escucha en Lodz que es distinto a lo que sucede en Montevideo es el tranvía. ¿No? El tranvía que pasa por las principales calles es el único ruido exótico para un uruguayo. Pero después es el silencio, el no pasar nada, es una especie de hibernación que sucede. Y después una ciudad que en su mayor parte es antigua y quedada en el tiempo, ¿no? Es una ciudad que paró cuando entraron los rusos, o quizás paró cuando entraron los nazis en el 39, y prácticamente nunca más se recuperó. ¿No? Entonces, esa es la parte fascinante, ¿no? Lo parecido que somos. Y Polonia es muy parecida a Uruguay también.
¿Y por qué en Lodz es donde se establece ese segundo gueto? Una de las cosas que vos analizás mucho en las primeras páginas es, bueno, hablar de Polonia, después hablar de la ciudad, y después dedicás unas cuantas páginas a hablar de el fenómeno del antisemitismo en Europa, como manera de introducir a lo que después vas a contar allí. Pero ¿por qué Lodz? ¿Por qué allí ese segundo gueto?
¿Por qué es aleatorio? Primero, era una ciudad importante en Polonia en esa época. Lodz, originalmente, cuando Alemania toma prácticamente toda Polonia, porque un pedazo le corresponde a los rusos, de acuerdo al pacto con los soviéticos, Lodz iba a quedar no dentro de la parte germanizada de Polonia, Lodz iba a quedar dentro de lo que ellos llamaban el gobierno general, que iba a ser un depósito de mano de obra, iba a vivir todo lo indeseable, que no solo eran judíos, en aquel momento eran más bien polacos los que iban a ir al gobierno general. Y lo que es ahora Breslavia, todo eso iba a ser parte del Gran Reich. Por motivos que yo pongo en el libro, más bien motivos políticos, porque una ciudad más servía al ego de un comandante alemán, se pelea porque Lodz al final también quede dentro del Gran Reich y pasa a ser la última ciudad alemana o germanizada antes de que vinieran las estepas bárbaras, porque es decir, estamos hablando de una raza aria que era muy superior a lo que venía después hacia el este. Entonces Lodz queda en esa especie de limbo que iba a ser parte de Polonia, pero queda del parte alemán. Entonces mucho judío, y Lodz era la primera ciudad en cantidad de judíos de Polonia, mucho judío que primero se va a quedar porque, bueno, es parte del gobierno general, es parte de lo que va a quedar de Polonia, de pronto ya no se puede quedar porque es parte de Alemania, Lodz. Entonces, bueno, estamos hablando de 200.000 personas, ¿no? La idea es sacárselas de encima. Ahora, son experimentos demográficos que en esa época, en plena guerra, y con los medios de esa época, son imposibles. Si los alemanes pretenden sacarse de encima 200.000 personas en un mes, y se dan cuenta que no pueden ni con 10.000. Entonces, desde el momento que y acá no estoy justificando, estoy poniéndome en la mentalidad Alemania nazi de la época. Es decir, el judío es una especie de bacilo que nos contamina la raza aria. Hay que sacárselo de encima, que no significa matarlo al principio, es sacárselo de encima. Bueno, si no podemos sacárnoslo de encima porque nuestros medios no nos dan para meter 200.000 personas en trenes que están ocupados con nuestras tropas, bueno, entonces los encerramos, o sea que por lo menos están encerrados y no nos molestan. Entonces Lodz se convierte en un gran gueto, en un gran gueto amurallado, donde se empiezan a encerrar judíos, los judíos de Lodz y después los judíos de Berlín y después los de Checoslovaquia, es decir, en Lodz terminan los judíos de gran parte de Europa.
¿Y que llegaron a ser cuántos allí?
Como máximo fueron 200, pasa que es una constante, entran 100, se van 5, entran 100, se van 5. Es un gueto muy dinámico, ¿no? Nunca es cerrado del todo en el sentido de siguen entrando, porque incluso entraron gitanos también, y van saliendo, ¿no? Es decir, en determinado momento los alemanes se dan cuenta de que sin importarles, en realidad, sin importarles demasiado. Es decir, el gueto no es un lugar de exterminio, es un lugar de concentración. Pero, es decir, los judíos se mueren de hambre o se mueren de frío. Los alemanes se dan cuenta que, de alguna manera, tienen que recaudar con esa gente para pagar sus gastos, ¿no? Porque si bien entra poca comida, entra. Y esa comida a los alemanes les cuesta. Entonces inventan el tema del gueto productivo, y por eso Lodz es un caso paradigmático, porque ahí se inventa el tema de un gueto productivo. Es decir, se fabrica todo un sistema económico donde los judíos trabajan para el ejército alemán y venden las prendas, las botas, las mantas, las frazadas para el ejército alemán.
Vos después lo vas contando, Álvaro, en el grueso del relato de este viaje al País de las Sombras, son historias de personas.
Historias de personas, exacto.
Que encontraste muchas acá en Uruguay y otras allá.
Claro, cuando a mí me mandan los primeros datos del gueto y yo me empiezo a aprender en la historia, lo primero que hago es ver si hay una conexión uruguaya, a ver si yo puedo recabar testimonios en Uruguay. Y increíblemente sí, por razones fortuitas, porque a los judíos sobrevivientes se les la Cruz Roja en general les da a elegir entre la Nueva Palestina, Estados Unidos, su ciudad de origen, en este caso sería Lodz, o Sudamérica. Varios de ellos tienen parientes en Montevideo o en el Río de la Plata, y alrededor de 20 terminan viniendo, sobrevivientes de Lodz y de Auschwitz, terminan viniendo a vivir al Uruguay. De esos, cuando yo empecé la investigación, hará unos 2 o 3 años, quedaban con vida 6 o 7, por muertos por muerte natural, por supuesto. Bien. Porque estamos hablando de gente de 80 años largos, ¿no?
Bien. Por si nombrabas Lodz y nombrabas Auschwitz, nombrabas también dos maneras o dos concepciones distintas de lo que era el campo de concentración, en un lugar pensado básicamente para concentrar a la gente y exterminarla, y en otro lugar, como decías vos, pensado como una unidad productiva para el ejército alemán.
Claro, eso es lo que pasa. Quizás decir fascinante es horrible, ¿no? pero cómo la dinámica de la guerra va transformando cosas en instantes, ¿no? Lodz se convierte en una fábrica. Lodz, que era la Manchester del continente, era la primera ciudad industrial textil de Europa a principios del siglo XX. Absurdamente se convierte después de la guerra en una gran fábrica alemana de, en general, prendas, ¿no? Estamos hablando de todo lo que se trabajaba en telas y cueros. De ahí, ¿qué pasaba, por supuesto? Y eso se plantearon los alemanes inmediatamente. ¿Qué pasaba con los que no producían, ¿no? Con los ancianos y los niños. Y bueno, y ahí con la ayuda y el apoyo de la dirección judía del gueto, porque los alemanes eran muy, muy, muy vivos y expeditivos. Ellos daban los lineamientos generales, pero la dirección del gueto interior era judía. Había policía judía, había corte judía, jueces, bomberos, había todo. Entonces ellos daban los lineamientos. De acá tiene que salir tanta producción para que entre tanta comida. Ustedes decidan cómo se hace. Y en realidad era ponerlos contra la pared. La única manera era de sacar las bocas que no trabajaban y solo consumían. Entonces los primeros que se van son los ancianos y los niños, ordenado por la dirección judía del gueto. Ese es otro aspecto muy doloroso del tema.
¿Y que se van a dónde?
Y bueno, ahí se van directo a las cámaras de gas. Es decir, por supuesto que los padres y los hijos, en caso de abuelos, no saben dónde se van. A ellos se les dice que van a campos especiales donde los abuelos cuidarán de sus nietos y no tendrán que trabajar, y se les pinta una situación idílica. Pero, es decir, hay un consenso general que la dirección judía del gueto sabía que en realidad no iban a ningún lugar de esos, sino que empiezan yendo a Chełmno, que es el primer campo de exterminio que hacen los nazis en Polonia, en el gobierno general, y terminan en Auschwitz, que ya es una fábrica de matar, ¿no?
Álvaro, ¿alguien puede pensar que con esos sobrevivientes que vos encontraste hace 7 años cuando estabas en el medio de la investigación, ese grupo en realidad eran niños cuando estuvieron allí?
Claro,
¿Y
claro.
¿Cómo hicieron para sobrevivir?
Mira,
¿por qué se salvaron?
Sí, mira, se salvaron, todos se salvaron de casualidad, todos se salvaron de casualidad, y por una gran viveza del momento. Muchos de ellos declararon ser mayores de lo que eran. Te hablo de una señora que ya es muy mayor ahora, que tenía 8 años, pero era una persona muy alta. Entonces se declara de 18. Es decir, a los alemanes y a los judíos de la dirección, lo único que les interesaba era que fuera apta para trabajar. Entonces esa declaración de tener 18 es como decir, yo trabajo. Entonces, de ahora en adelante no va a haber, por supuesto, ni domingos ni feriados, ni va a haber, simplemente sobrevivir, ¿no? Es decir, hay una foto en el libro donde hay una calle del gueto y unos niños jugando, y yo pongo en la capción de la foto que se puede datar la foto exactamente porque hay niños jugando en la calle, porque a partir de determinada fecha esos niños ya no existían en Lodz, porque lo que existían, que por supuesto algunos se quedaron escondidos, estaban bien escondiditos, pero no en la calle jugando.
Álvaro, una de las cosas que vos analizás es cómo está trabajando la ciudad de Lodz hoy en día para reconciliarse con los sobrevivientes.
Sí, es decir, no solo la ciudad de Lodz, el gobierno polaco tiene en su Ministerio de Asuntos Exteriores un departamento de asuntos judíos, que en realidad su trabajo es, a grandes rasgos, limar asperezas que quedaron de la época de la guerra. No porque los polacos hayan sido culpables del holocausto, en eso hay un consenso general, los culpables fueron los nazis del momento, sino porque hay esa idea, que puede ser cierta, puede que no, yo tengo testimonios de polacos en ambos sentidos, de que los polacos hicieron la vista gorda y no ayudaron en realidad. Tal es el sentimiento contra los polacos de los judíos, que a los que sí ayudaron a los judíos, como en el caso de esta señora que yo te conté, tienen un nombre, se llaman los righteous, los que actuaron correctamente, ¿no? Los que se arriesgaron y les dieron comida o los escondieron, que los hubieron, pero yo te diría que en realidad los polacos no es que no es que no los ayudaran a propósito. Los polacos eran un país invadido que también tenían sus problemas, tenían que sobrevivir, ¿no? Los polacos, si bien no estaban en guetos y no los mandaron a campos de concentración, vivían a trabajos forzados. Es decir, eran mano de obra barata para la maquinaria alemana. Entonces, podían decir, dar algo de su comida, algo de su tiempo, podían arriesgarse, cuando en realidad la primera orden que recibe los grupos especiales nazis son de matar a la inteligencia polaca, al sector intelectual polaco, no a los judíos. El tema que le resulta tan difícil encontrarlos, porque van con lista de personas, que es más fácil, en vez de buscar un polaco especial, recoger 20 judíos y así hacen. Pero en realidad los polacos tampoco la tuvieron tan fácil, ¿no?
Álvaro, decías vos lo que era tu trabajo habitual de investigación, que tenía que ver con la relación entre Inglaterra y Uruguay, cambió cuando te encontraste con esta historia. ¿Y cómo sigue ahora?
¿Cómo sigue ahora? Bueno, por supuesto estoy en contacto. El tema de Lodz, yo lo doy por agotado, porque ya recabé todos los testimonios posibles. La historia de Lodz está ahí. Auschwitz daría para varios libros más que se han escrito, ¿no? Ahí ya, yo creo que Lodz como ciudad tiene poco escrito en sí. Auschwitz, hay un montón de libros escritos. Si me preguntás, sobre todo, ¿qué me ha dejado este libro? Aparte de una gran amargura, ¿no? Porque es un libro oscuro, es un libro muy oscuro. Lo que me ha dejado es la fascinación y el descubrimiento de un país, ¿no? Polonia es un gran país, y eso es lo que yo también digo en el libro. En el libro no es un relato histórico en sí, sino es un libro de viajero, ¿no? Entonces, cada viaje es un descubrimiento, ¿no? Es un descubrimiento de uno mismo y de un país en este caso, y de una tragedia también en este caso. Pero lo que más me deja es el descubrimiento de un país, ¿no? Yo, sinceramente, el tema Lodz, el tema Auschwitz, es muy oscuro. Yo estuve en Auschwitz, es un lugar muy oscuro, muy, es decir, no es un lugar para volver.
Se llama Viaje al País de las Sombras. Su autor, Álvaro Cuenca, compartió estos minutos con nosotros. Muchas gracias.
No, gracias a ti, Gonzalo.